Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 1315 y 3338 1421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311 55 19 62.
Bienvenidos a usted a la segunda hora de información de Metrópoli al Día. Con todo el gusto del mundo, a nombre de todo el equipo, le damos a usted la bienvenida. Gracias por su preferencia. Espero que tenga un gran fin de semana y reitero también mis mejores deseos porque hayan tenido estupendas vacaciones. Ya quedan únicamente 2 días. Prácticamente el lunes se regresa a la normalidad, particularmente para aquellas familias que tienen hijos en educación básica. Retomarán estas actividades propias, pues, del desarrollo, del crecimiento, de la educación de los chicos. Y ojalá que también sea un estupendo regreso a las aulas. Vamos con el resumen informativo aquí en esta segunda hora de Metrópoli al Día. La cápsula Orión de la misión Artemis II amerizó con éxito en el Océano Pacífico cerca de San Diego, California, tras completar una histórica travesía alrededor de la Luna. Transportistas y campesinos rompen diálogo con la Secretaría de Gobernación tras desacuerdos por condiciones impuestas por el gobierno federal. Emite la Interpol ficha roja para capturar al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Posponen en Estados Unidos la audiencia para sentenciar a Ismael El Mayo Zambada, fundador y exlíder del Cártel de Sinaloa. La sentencia fue reprogramada para el 18 de mayo. Investigan incendio en la refinería de Dos Bocas. Aún ignoran las causas del percance.
El día de ayer todavía estaba por determinarse la causa. Probablemente es la temperatura a la que sale el coque de la coquizadora.
Celebra la presidenta Claudia Sheinbaum la aprobación del Plan B en los congresos estatales de la reforma electoral.
Ya se aprobó en los congresos estatales el Plan B. Ya son 20 estados. Eso quiere decir que ya es constitucional. ¿Qué falta? Que regrese al Senado para poderlo declarar.
Habitantes de García de la cadena Zacatecas permanecen resguardados tras una noche de enfrentamientos entre presuntos grupos delictivos en la cabecera municipal y carreteras cercanas. Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel, quien nos tiene la información de inseguridad. Edgar, te escuchamos con atención. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues ahora cambiamos de giro y le damos a lo que tiene que ver con la inseguridad, que bueno, pues no ha dejado de registrarse cosas importantes en lo que va de la última jornada. Yo voy a comenzar platicándote sobre un asesinato de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, este ocurrido anoche en calles de la colonia Belisario Domínguez, donde los vecinos reportaron que al interior de una vivienda se habían escuchado disparos. Cuando llegan los oficiales de Guadalajara, primero respondientes, confirman y primero son señalados de, o le enseñan, mejor dicho, donde habían escuchado los disparos, y cuando ingresan a la finca en cuestión, bueno, pues localizan a un hombre con múltiples impactos de bala, pero también en la inspección que hicieron de la casa se percataron que había varias armas, algunas de ellas de alto poder, y posteriormente en una de las recámaras localizan al morador, que ahora se sabe, bueno, pues es un exmilitar, un militar retirado, y hay la presunción o la hipótesis, esto ya se está investigando por parte de la autoridad de la Fiscalía de Jalisco, que bueno, pues ese sujeto abatido fue un presunto delincuente que ingresó y no se percató que la vivienda estaba ocupada, pero tampoco se dio cuenta pues, que nada más y nada menos la habitaba un exmilitar que por obvias razones pues estaba armado. Este hombre quedó en manos de la autoridad, en tanto se hacen las investigaciones correspondientes, mientras el Ministerio Público determina o si se puede acreditar o no la legítima defensa. Luego también comentarles sobre lo que ocurrió esta tarde en la colonia Aldana, específicamente en el parque donde está este vaso regulador, porque un reporte ciudadano movilizó a elementos de guardabosques que estaban apostados en este sitio. Hay que recordar que, bueno, pues hay un cuartel de la policía de Guadalajara ahí adentro del Parque Aldeán, y a unos metros del vaso regulador, y pues esto no inhibió para que autoridades localizaran un cuerpo flotando. Este corresponde a un varón de aproximadamente 45 años de edad, que de acuerdo con la versión de la Comisaría de Guadalajara, se trataría de un hombre en aparente situación de calle. Paramédicos acudieron al sitio, lo mismo que Protección Civil, para rescatar el cuerpo de entre el agua, y una vez que fue puesto en superficie, bueno, pues confirmaron que presentaba una lesión en el cráneo y que tenía al menos 24 horas de evolución cadáver, y que ya la autoridad y la necropsia que marca la ley indicará si fue víctima o no de algún delito o en su caso este golpe que presentaba en la cabeza pues fue producto de una caída accidental y fue por ello que cayó finalmente al vaso regulador muriendo por inmersión. Y esto, Mercedes, es parte de lo más relevante que ha ocurrido durante las últimas horas en materia policial.
Muchísimas gracias, Edgar. Espero que tengas un estupendo fin de semana.
Y espero para ti lo mismo y también para todos los auditores.
Muchísimas gracias. Es mi compañero Edgar Flores Maciel con el reporte de inseguridad. Y vamos a estar atentos, vamos a estar pendientes porque la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano rompieron el diálogo con la Secretaría de Gobernación tras desacuerdos por condiciones impuestas por el gobierno federal. El dirigente Heraclio Rodríguez rechazó retirar bloqueos carreteros como requisito para negociar, lo que provocó la cancelación del encuentro con autoridades. Las organizaciones exigen precios justos, subsidios al diésel y mayor seguridad. Advirtieron que evaluarán nuevas propuestas, incluidos bloqueos y posibles acciones rumbo al Mundial 2026. Pues vamos a ver, porque sin duda alguna esto no pinta de la mejor manera cuando se rompe este diálogo, cuando pues no hay esta voluntad de poder conciliar las diferencias. Ya nos toca entonces saber o esperar cuáles serían efectivamente estas nuevas protestas, porque hasta ahorita al menos en esta ocasión Jalisco se ha librado. Pero bueno, no lo sabemos. Estamos pendientes, estamos al alba. Hacemos una pausa y regresamos. Gustavo Cárdenas, te saludo con mucho gusto de nueva cuenta ahora para platicar de este estudio que están alistando ahí en la presa de Las Pintas para definir el tema del saneamiento, un trabajo ahí obviamente pues del CIAPA y la Comisión Estatal del Agua, pero entiendo que también está involucrado aquí el Ayuntamiento de Tlaquepaque, o al menos las declaraciones son de la alcaldesa. Tú nos informas a precisión, por favor.
Hola, Mercedes Altamirano. Efectivamente, estamos, digamos, en medio de toda esta investigación que se está haciendo en los alrededores y al interior de la propia presa de Las Pintas como uno de los focos rojos que ha detectado la autoridad o que ha determinado y que nos ha informado como uno de los focos rojos que tiene que ver con la contaminación que tiene el agua del área metropolitana de Guadalajara, en donde efectivamente se confirmó que había mucha contaminación. El tema de los drenajes conectados a todos los cauces que finalmente desembocaban en esta presa Las Pintas, y que de Las Pintas, pues el CIAPA agarraba el agua para mandarla a las casas y a los negocios y a los hospitales y a las clínicas, y pues por eso los dolores de cabeza que traíamos y que todavía tenemos y que no se ha solucionado, hay que decirlo fuerte y claro, no ha habido una solución clara ni directa ni total para el tema del agua contaminada del CIAPA. Efectivamente, hoy se nos da cuenta de una visita apersonada por el titular del CIAPA, Ismael Jauregui, el titular de la Comisión Estatal del Agua, y de la propia presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, que de alguna manera ella es quien toma la voz, quien nos da cuenta de las investigaciones que están haciendo y de lo que de alguna manera pues están diciendo que se va a hacer un estudio, y esto es importante, Mercedes Altamirano, para medir el tema de la solve, de todo lo que hay de sedimentos y que ya se pegaron a las paredes de esta presa, pues que son realmente desperdicios, o este asolve, esta tierra y esta piedra, y todo lo que se ha acumulado durante años y años en la presa de Las Pintitas, con el objetivo de saber pues cuánto espacio se le ha robado, es decir, de la capacidad del 100% de la presa, pues cuánto está ocupada por asolve. Vamos a escuchar a la presidenta municipal de Tlaquepaque, quien da cuenta.
Que va a permitir conocer la cantidad de asolve que hoy está reduciendo la capacidad hídrica de este vaso, y entonces con ese resultado poder trazar la ruta para el desasolve y el momento pertinente para que todo eso se remueva, puesto que ya hay una contaminación por tantos años que no se hizo una limpieza de este cuerpo de agua. Eso es bien importante, muchos años, 10 o más años que no se hacía la limpieza de este cuerpo de agua. Hoy lo vemos prácticamente sin lirio.
Bueno, Mercedes Altamirano, también los detalles que nos dan de información es un tema acerca de que no ha sido suficiente lo que se ha hecho. la propia presidenta municipal de Tlaquepaque señala y critica de una manera muy superficial, muy leve, pero sí lo rectifica, que lo poco que se ha hecho acerca de la presa de Las Pintas, lo que se ha hecho de la limpia de los cauces que llegan a esta zona de Tlaquepaque, límites con Tlajomulco, pues no han sido suficientes pues para tener mejor calidad de agua, pero que de alguna manera todos estos planes, secciones y los estudios pues van a dar de alguna manera resultado y esperemos sea en el corto plazo, Mercedes Altamirano. Es la información que te tengo.
Muchísimas gracias y bueno, pues seguimos al pendiente de los trabajos que haga el CIAPA porque vaya que tiene chamba, Gus.
Sí, sí, tiene chamba, se le está acumulando y nosotros nos estamos desesperando, Mercedes Altamirano.
¿Qué te digo? Gracias, Gus. Espero que tengas un buen fin de semana. Y bueno, nada más te pregunto nada sobre el rancho Isaguirre hasta ese momento.
Sí, ya tienes en el celular, ya tienes en el WhatsApp un audio de Indira Navarro, ya salieron. Yo te iba a interrumpir con el tema del CIAPA, la verdad, pero qué bueno que lo toca. Sí, ya hay, se confirma que han encontrado más segmentos, que han encontrado más pruebas, que han encontrado muchos indicios y que se han abierto más excavaciones en el rancho Isaguirre. Vamos a escuchar, dale play.
Escuchamos.
Hasta ahorita se han extraído 98 muestras de ADN de las prendas, que era lo que las familias han estado insistiendo. Pues son ADNs únicos, o sea, es por ejemplo, sacan el ADN de esta prenda y es de una persona. Y todavía hay muestras como 30 y tantos de diversos que están contaminados, pero ya nos dieron luz verde de que las familias, si tú reconoces esa prenda, te hagan la confronta directa con esa prenda. Sí hay avances a lo que la vez pasada revisamos. Yo creo que, pues, no sé, se apresuraron, pero sí hay avances y la muestra está en que se ha recuperado todavía mucho más. Restos óseos, fosas y, pues, más restos humanos.
¿Ahorita están entonces escarbando?
Sí, están escarbando, están procesando y están todavía, pues, activos. Y todavía falta, ¿eh? O sea, todavía falta, la verdad sí me sorprendió un poco porque sí había avances que no tenía la vez pasada y esto en hallazgos.
Pues hay que aprovechar ahorita que están los medios de comunicación para convocar a todas las familias, todas las personas que tengan un desaparecido, que se comuniquen con nosotros, cualquiera de los colectivos, ya que vamos a unir a personas para que vengan los de México y les puedan hacer las muestras de ADN.
Lo que acabamos de escuchar es un adelanto de todo lo que se encontraron en el rancho Isaguirre el día de hoy, en esta visita de los grupos y colectivos, además de autoridades federales, de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la propia Fiscalía General de la República y los líderes de los colectivos que pudieron entrar hoy al rancho Isaguirre. ¿Qué nos dijeron? Que no pueden dar más detalles de esta información por el tema de las investigaciones y porque la autoridad federal pues les pidió que no se revelaran más datos, inclusive de la propia investigación acerca de los responsables del rancho Isaguirre. ¿Qué sabemos y qué es importante, Mercedes Altamirano? Que se han encontrado más restos óseos, que se han hecho más confrontas, y me parece que lo más trascendente es que las personas con algún desaparecido, que vean las fotografías que serán publicadas por los colectivos, si ellos detectan o reconocen alguna prenda que pudiera corresponder a su desaparecido, pues se van a hacer las confrontas directas, la revisión de ADN, y esto pudiera dar más luz a todas esas familias a quienes les hace falta un integrante, Mercedes. Este es el adelanto que yo te tengo.
El cual agradezco enormemente, Gustavo Cárdenas, y que tengas un gran fin de semana.
Claro que sí, estaremos atentos y seguramente en los próximos espacios de Radio Metrópoli daremos a conocer más información.
Exactamente, gracias.
Gracias.
¿Se acuerda usted de esta lamentable tragedia del tren interoceánico, del descarrilamiento del tren interoceánico, donde pues resultó que el que tuvo la culpa fue el maquinista por llevar esta pesada máquina a exceso de velocidad? Pero bueno, aquí el tema es de que se supone que ya concluyeron la reparación del daño a las víctimas de este descarrilamiento del tren interoceánico. ¿En qué consistió la reparación del daño? Arturo García Caudillo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues no explicaron específicamente en qué, porque eran diferentes las cantidades que se entregaron por lo que tiene que ver con la reparación del daño a las familias, en el caso de las personas, los 14 que fallecieron en este descarrilamiento del tren del Istmo. Es otra cantidad diferente para aquellos que sufrieron alguna lesión o que tuvieron que parar en el hospital, o incluso para los que perdieron su equipaje. Entonces, lo que sí confirma la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, es que ya concluyó el proceso de reparación del daño a las víctimas de esta tragedia. Escuchemos a la secretaria de Gobernación.
Ya se terminó este proceso de reparación del daño de 225 pasajeros, de los cuales, como saben, lamentando el hecho, lamentando este accidente,
vamos a seguir escuchando a los secretarios.
Y dándole siempre la solidaridad a las familias, fueron las 14 personas fallecidas y alrededor de 100 personas que resultaron con alguna herida, lesión, etcétera, unas graves, otras personas pues no tanto, y fueron también personas que resultaron ilesas, a las cuales también pues tuvieron alguna pérdida de un equipaje y lo demás, que también absolutamente a todas se les atendió y hubo reparación del daño. Esto lo hizo la Comisión Nacional de Víctimas, que en coordinación con la Secretaría de Gobernación, con la Fiscalía General de la República, la Consejería Jurídica, por supuesto, las autoridades de la Secretaría de Marina, todos trabajando en cada una de las comunidades, atendiendo no solamente la parte económica, sino también la cuestión médica, la cuestión psicológica, y pues ya se concluyó, digamos, esa parte.
Pues ahí está justamente la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. No sabemos exactamente en qué consistió, repito, y tampoco sabremos si habrá realmente justicia, porque este accidente dicen que fue provocado por el exceso de velocidad, que el maquinista iba como 15 kilómetros más rápido de lo que debía y que por eso fue que se dio el descarrilamiento. Hay muchas circunstancias alrededor y, pues bueno, lamentablemente 14 personas perdieron la vida en este trágico accidente del tren interoceánico con unas máquinas de segunda mano, que, pues, como se diría en inglés, o como si fueran un aparato electrónico, serían refurbished. Entonces, digamos que no son al 100% prácticas o los mejores equipos con los que tendría que estar navegando andando este tipo de trenes, pero bueno, y en este tipo de vías. Pero bueno, ahí está justamente la secretaria de Gobernación confirmando que ya terminaron el proceso de reparación del daño. Mercedes.
Arturo, sí, un caso, pues, que, digo, no sé, deja algunas dudas, sobre todo porque, bueno, familiares de los maquinistas han defendido a capa y espada que hubo algunas inconsistencias y que pareciera que ellos fueron como el chivo expiatorio. Entonces, supongo que ese es un proceso que también se está llevando, aunque efectivamente el peritaje de la Fiscalía General de la República fuera que era por exceso de velocidad. Pero no, vaya, esto todavía no, vaya, no está concluido, pues.
Sí, y repito, el tema es que hay demasiadas inconsistencias, demasiadas dudas quedan en el aire con este accidente, porque desde que se decidió echar a andar este tren interoceánico con trenes de segunda mano, pues ya desde entonces uno tendría que pensar que era como que la crónica de una tragedia anunciada.
Exactamente. Y bueno, déjame, pasamos rápidamente a este tema que tan emocionado te tiene, la cápsula Orión que amerizó ahí en el Océano Pacífico. ¿Aún siguen, digamos, las maniobras para poder sacar a los tripulantes de la misma?
Sí, ya los mismos tripulantes sacaron el bote salvavidas, uh-huh, que ellos mismos traían. Los están sacando ya de la cápsula, o están en el intento por sacarlos de la cápsula.
Más bien están en el intento.
Cuatro, a los cuatro ya pusieron lo que es la, lo que se le llama el estabilizador de la cápsula alrededor, para que los pudieran sacar más fácilmente. Esperaron casi una hora a confirmar que no hubiera alguna sustancia rara, gases raros que estuviera echando hacia afuera la cápsula después de haber ingresado a la atmósfera a tal, a tanta velocidad y de haberse pues prácticamente incendiado, aunque estaba diseñada justamente para eso, para que soportara todos los todo el calor, que toda la fricción que ocasiona la entrada de un objeto extraño a la atmósfera. Entonces, pues han llevado a cabo el protocolo al pie de la letra y me parece que esta misión efectivamente ha sido un éxito y han llegado con bien los astronautas. Esa era la etapa más complicada, la más difícil, la del reingreso a la Tierra, porque se sabía que si se equivocaban en la trayectoria, que si entraba demasiado rápido y muchos, en muchas situaciones podrían ocurrir. Afortunadamente todo salió tal y como lo tenían planeado.
Sí, efectivamente, inclusive como parte del del protocolo, una vez que pues ya amerizaron y como bien dices tú, tuvieron ahí un tiempo de espera, cuya cuando, digamos, se abre esta cápsula, entra un médico, primeramente a revisar a los astronautas, a ver que estuvieran bien, cómo se sentían, cómo estaban, ver pues que todo estuviera en orden. Los cuatro le dijeron, estamos a toda máquina, ¿no? En fin, entonces, bueno, pues ya, ahí sigue este operativo para sacar a los astronautas de la cápsula. En fin.
Sí, exactamente, pero regresaron afortunadamente con bien.
Sí, todo con bien. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? El maravilloso azul intenso del mar.
Del Océano Pacífico, exactamente.
Qué barbaridad.
Cayeron exactamente del lado de San Diego, frente a San Diego. Ahí están justamente ya sacándolos de la cápsula.
Exacto, justo en este momento.
Y pues bueno, ya con eso se completa la misión. Vaya avance para la humanidad. Este es un hecho auténticamente histórico, si, en toda la expresión de la palabra.
Exactamente. Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta al rato. Y bueno, vámonos a la pausa comercial. Regresaremos con Martín Navarro Vázquez, quien tiene la información deportiva y pues ya prácticamente la recta final, esta última media hora de Metrópoli al Día. ¿Qué le parece si nos vamos en este momento a la información deportiva? Porque ya está aquí Martín Navarro Vázquez, puesto y dispuesto para llevarle a usted toda la información. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Gracias, Meche, amigos de Radio Metrópoli, así es. Muy, pero muy buenas noches. Vámonos con toda la información deportiva. Bien, comenzamos con algo de golf, porque el tapatío Carlos Ortiz no libró el corte y quedó eliminado del Máster de Augusta, el primer major de la temporada. Mejoró en su segundo día, después de como le había ido el día de ayer, que ayer le había ido muy mal. Bueno, pues el día de hoy firma una tarjeta de 75 golpes, 3 sobre el par de campo, porque no hay que olvidar que este campo, hermoso campo, es par 72, por lo cual con 153 impactos en total, queda fuera prácticamente el tapatío. Se encontró hasta la posición número 79. No libró el corte Carlos Ortiz. En cambio, el irlandés Rory McIlroy se mantiene de líder, ahora con un acumulado de 11 bajo par de campo. En otro tema, hablemos del béisbol de las grandes ligas, porque lo que se ha confirmado el día de hoy es que el salario promedio aumentó un 3.4% con el Opening Day, alcanzando un récord de 5.34 millones de dólares en sueldo por jugador. Los Mets de Nueva York encabezan prácticamente el mayor gasto al arranque de temporada por cuarto año consecutivo, con total de 352.2 millones, y tienen además al pelotero mejor pagado de las grandes ligas, que es el jardinero Juan Soto, con un sueldazo por año de 61.9 millones de dólares. En algo de la NFL, bueno, les menciono que los 49 de San Francisco ya acordaron un contrato de un año con el ala defensiva agente libre Cam Saintpol, jugador de rotación por cuatro años con los Bengalíes de Cincinnati, con los que estuvo en 14 juegos la temporada pasada de la NFL, con dos capturas y 17 tacleadas. Vámonos ahora al fútbol, porque bueno, se ha confirmado que la selección mexicana tendría otra baja definitiva para el Mundial 2026. Se trata del lateral Julián Araujo, quien sufrió otra lesión, y por ese motivo ya no jugará ningún partido en lo que resta de la temporada en la Liga de Escocia. Esto lo dio a conocer en conferencia de prensa el técnico del Celtic Glasgow, Martin O'Neill, al mencionar que Julián se volvió a lesionar mientras estaba bajo supervisión médica con el Bournemouth. Así que fue un verdadero golpe. Me acabo de enterar hoy. No creo que lo veamos en lo que resta de la temporada, dijo el estratega. Araujo padece una distensión en el cuádriceps derecho. Y bueno, en más del fútbol, pero ahora del plano internacional, hablemos del Real Madrid, que otra vez se llevó un triste empate. Sí, el cuadro merengue apenas pudo empatar a un gol con el Girona, y esto habla del bache en el cual ha caído, al borde de la eliminación en la Champions, y también se aleja cada vez más del título en la Liga de España. Así que el día de hoy apenas, insisto, pudo rescatar el empate 1-1 frente al Girona. Ganaba con gol de Valverde, pero después Lemar le empató al cuadro del Real Madrid, y el partido fue en el Santiago Bernabéu, ahí empató precisamente el cuadro merengue. Ojo con esto, porque tras este resultado el equipo del Barcelona tiene 76 puntos, 70 el Real Madrid, y bueno, por lo pronto podría alargarse a 9 puntos la diferencia si el Barça gana este sábado al equipo del Español. También un fútbol, por cierto, en la Liga de Inglaterra el día de hoy, con un partido comenzó la actividad de fin de semana. El West Ham golea 4-0 al Wolverhampton, mientras que en Alemania, en la Bundesliga, el Augsburgo empató en casa 2-2 frente al Hoffenheim. Además, en la Serie A de Italia, el Roma derrotó por goliza de 3-0 al equipo del Pisa. Y nos vamos ahora con el tema de la Liga MX. Mencionarles que en este momento hay un par de partidos que se están llevando a cabo. En concreto, el equipo de León, que está ya jugando de visita con Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Y más tarde, 9 de la noche, Bravos de Juárez recibe al equipo de Tijuana. Para mañana habrá partidos muy interesantes. Entre ellos, el llamado Clásico Joven, cuando el equipo del América reciba al Cruz Azul en el Estadio Azteca. Una obligación ya de ganar, porque perdieron el Clásico contra Chivas, contra Pumas, y por ello ganar a como de lugar, y de esto habla el uruguayo Sebastián Cáceres.
Sinceramente ni lo hemos planteado eso, porque no es algo en lo que no está en nuestros planes perder otro Clásico, entonces no es algo que se haya hablado. Obviamente sabemos que es importante ganar, como lo dije recién, por el tema de sumar puntos, y obviamente los clásicos siempre son importantes para ganar, porque creo que puede ser una subida de moral para el equipo, porque son partidos importantes y ganarlos siempre es muy positivo.
El regreso al Azteca, se había hablado mucho de esto. ¿Qué tanta ilusión les hace a ti en lo personal y como grupo el volver a su casa después de este largo tiempo en el Estadio Azul Crema?
Bueno, creo que es muy importante para todos volver a jugar en casa, sentirse en casa como siempre nos sentimos ahí, entonces creo que va a ser algo muy positivo para todos, porque algunos de los nuevos que han llegado todavía no les había tocado jugar en el estadio, entonces creo que va a ser muy positivo en todos los sentidos, porque que sea el primer partido, un clásico, también eso motiva mucho.
Ahí lo que menciona el uruguayo Cáceres, futbolista de las Águilas del América, previo al partido de mañana en el Estadio Azteca, el regreso del América y también de la máquina, claro, al Estadio del Coloso de Santa Úrsula. En los demás encuentros sabatinos, también para mañana tenemos que Tigres estará recibiendo el equipo de las Chivas, Guadalajara entra en nombre de Valle y después hizo el viaje a la Sultana del Norte. Querétaro enfrenta a Necaxa, aquí en el Estadio Jalisco, Atlas contra Rayados del Monterrey y finalmente Pachuca enfrentará al Santos Laguna. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más.
Muchísimas gracias por contactar con este espacio informativo. Nos escribe Irma, dice, ¿qué opina si hacemos un frente de unión de todos los mexicanos en contra del registro de teléfonos? Creo que la unión hace la fuerza. Gracias, Irma. Bueno, pues ahí está la propuesta de Irma. Creo que alguien o querían hacer algún tipo de esfuerzo así, Irma, o irse al amparo en todo caso. Lo veo un poco complicado, pero digo, pues como se dice por ahí, no hay peor lucha que la que no se hace. También aquí nos dicen, todavía puedo renovar mi licencia de chofer en Cámara de Comercio. Agradezco y bendecido fin de semana, señora Vega. Yo sé que tienen un módulo ahí, señora Vega, pero yo creo que no estaría de más si se comunica a la Cámara de Comercio y pregunta, porque entiendo que tienen ese servicio. O no sé si lo tengan por temporadas, pero no estaría de más si se comunica a la Cámara de Comercio y les pregunta. Buenas noches. El sábado escuché un programa muy interesante sobre el fentanilo. Estaba bajo tu conducción. Eran entrevistas a 3 periodistas. Desde el día de la transmisión lo estoy buscando, pero no puedo encontrarlo. ¿Puedes ayudarme con qué título lo localizó? Gracias por tu ayuda. A ver, señora Corona, y ahorita que te tengo aquí, César, este programa que pasamos, César, del fentanilo, no lo podríamos publicar, no sé si, creo que fue en la mañana el sábado a las 7 o a las 8, publicarlo en lo que correspondería sábado en Metrópoli. ¿Podríamos hacer eso? Sí, podríamos hacer. Bueno, lo veo con César, señora Corona. Aguánteme tantito, porque creo que eso es lo que podríamos hacer. Si se transmitió el sábado a las... ¿A qué hora fue? ¿A las 7 o a las 8? Podríamos ponerlo en sábado en Metrópoli, primera o segunda hora, de acuerdo a la hora que se haya transmitido. Aguánteme, señora Corona, para que pueda usted tenerlo ahí al alcance y escucharlo cuando usted desee. Nos dicen, soy el ingeniero Miguel y quiero contarles la siguiente historia de la presa. Vaso regulador de las pintas. En el mes de abril, de las explosiones de los colectores en Guadalajara, la empresa en que laboraba, fuimos contratados para el desasolve del vaso por parte del CIAPA. Se detectó un espesor promedio de 1.20 metros de lodo. Se inició la extracción del mismo y fuimos detectando descargas de aguas negras en el perímetro. Desde casas, habitaciones hasta fábricas y talleres contamos 21 descargas que se fueron clausurando así como levantando infracciones. Se encontró un embarcadero privado desde donde salían lanchitas para practicar esquí en la presa. Hago mención de las trágicas explosiones de aquel abril, ya que con maquinaria que tenía en la presa, se movió equipo para apoyar en trabajos de relleno de vialidades colapsadas que permitieron el acceso de los múltiples apoyos que llegaban a la ciudad. Continuando con la presa, en esa época, del vaso regulador a la carretera Chapala, solo había maleza. Hoy completamente invadidos los terrenos por construcciones de múltiples negocios, los cuales, ¿a dónde descargarán sus servicios? Necesaria una completa investigación por parte de todas las autoridades competentes para buscar eliminar contaminantes y sanear nuevamente el vaso regulador. Grave y triste experiencia de aquellas fechas. Bonito fin de semana. Muchas gracias, ingeniero, por compartirnos pues esta vivencia suya. En otro comentario, ¿cómo creerle a una Procuraduría General de la República un dictamen final del accidente del ya negativamente famoso tren interoceánico, cuando no pudo sacar conclusiones de la supuesta detención y extinción del Mencho, porque no delimitó y aseguró el lugar donde se llevaron a cabo los hechos? Saludos, Ángel Zárate, desde Stockton, California. Gracias. También en otra participación, Mercedes, no, el señor Jesús Mercedes o alguien del auditorio, ¿pudieran informarme si el módulo de mi pasaje en San Juan de Dios ya está en servicio para tramitar la tarjeta única? ¿Alguien sabe? Si alguien nos puede ayudar, se lo vamos a agradecer. Y otro Jesús, el señor Jesús Ramírez, dice, pido a la gente que no compre pajaritos, no contribuyen al deterioro del medio ambiente, no sean crueles a las personas que tienen aves enjauladas, liberen los saludos. Bueno, es el llamado del señor Ramírez. Y vayámonos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, que tiene que ver con que el día de mañana se va a conmemorar el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. Enfermedad de Parkinson, temblor silencioso, un trabajo de Ricardo Camarena.
El Día Mundial del Enfermo. Este 11 de abril se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson, una fecha que busca visibilizar un padecimiento progresivo, silencioso, pero devastador. Una enfermedad que poco a poco arrebata lo más básico: caminar, escribir, hablar, incluso comer. Hoy más de 10 millones de personas en el mundo viven con Parkinson y las proyecciones son alarmantes. Para el año 2050, esa cifra podría superar los 25 millones. Pero más allá de los números, esta es la historia de una enfermedad que avanza y de un sistema de salud que no siempre responde. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica irreversible. Así lo explicaba en entrevista con Canal 11 la investigadora de la UNAM, Patricia Vergara.
Es un padecimiento o trastorno degenerativo. ¿Qué significa degenerativo? Que con el paso del transcurso del tiempo va afectando otras estructuras y va empeorando. Es un trastorno degenerativo, crónico, irreversible.
Una enfermedad que no tiene cura y cuya causa exacta aún no se comprende del todo. Sin embargo, investigaciones recientes apuntan a una combinación de factores genéticos ambientales, incluyendo exposición a pesticidas, contaminación y envejecimiento. En México la situación también preocupa. Se estima que actualmente hay entre 500.000 y 700.000 personas con Parkinson y el número sigue creciendo, impulsado por el envejecimiento de la población. El especialista Raúl Carrera explicaba en entrevista con Plenilunia.
El punto de mayor incidencia se encuentra en mayores de 60 años, sin embargo también puede afectar a pacientes que tienen menos edad. Los pacientes que tienen menos de 40 años se determinan como pacientes que tienen un inicio temprano de la enfermedad de Parkinson.
Y es justamente ese dato el que enciende las alertas. Cada vez hay más casos en personas jóvenes. El Parkinson no aparece de golpe, avanza lentamente, casi de forma imperceptible. El neurocirujano Pablo Sbrack lo describe así en entrevista con Medicable.
Un temblor muy específico, que es el temblor distal, es decir, en las manos, y es un temblor de reposo, es cuando el paciente no está haciendo nada. La otra característica muy importante se llama bradicinesia o enlentecimiento de los movimientos. Y otra cosa muy importante de la enfermedad de Parkinson, que casi nunca falta, es la rigidez. El paciente está rígido y eso dificulta mucho los movimientos.
A estos síntomas se suman otros menos visibles: depresión, ansiedad, trastornos del sueño y deterioro cognitivo. Pero más allá de la descripción médica, el Parkinson se entiende mejor cuando se escucha a quien lo vive. Salvador compartía su experiencia en los micrófonos de Azteca.
Cuando empecé a tener un leve cojeo en mi lado derecho, pero empezó únicamente por la pierna y después se elevó a toda mi parte derecha. Hago mis movimientos muy lentos y trastornos de postura, me encorvo y rigidez.
Una enfermedad que no solo transforma el cuerpo, también redefine la vida cotidiana. El Parkinson no llega solo, llega acompañado de gastos, dependencia y abandono institucional. En México el costo del tratamiento puede superar los 20,000 pesos mensuales, especialmente en etapas avanzadas. Medicamentos, terapias, consultas, cuidados, una carga que muchas familias simplemente no pueden sostener. Y aquí surge la pregunta, ¿qué pasa con quienes no tienen seguridad social? En un país en donde el acceso a la salud sigue siendo desigual, el Parkinson expone una realidad incómoda. Falta de un diagnóstico oportuno, falta de especialistas, falta de medicamentos y sobran obstáculos. Mientras el número de pacientes crece, la respuesta institucional avanza, pero a paso lento, demasiado lento. El Parkinson no tiene cura, es cierto, pero sí tiene tratamiento. Un diagnóstico temprano, acceso a medicamentos y terapias adecuadas pueden marcar la diferencia entre la dependencia y la dignidad. En el Día Mundial del Parkinson, la pregunta no es solo médica, es social. ¿Está México preparado para enfrentar una enfermedad que no deja de crecer? Porque mientras los cuerpos se detienen, el tiempo no. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Y a ver, tengo aquí más llamadas de usted. Salvador Nava Díaz de la colonia Temajac dice, me dio mucho gusto cuando Claudia Sheinbaum fue la primera presidenta mexicana, pero qué decepcionante cuando dijo, nunca voy a estar en contra de López Obrador. Está siguiendo la línea del mandato anterior, logrando las terquedades que AMLO no pudo hacer. Tan preparada, con objetivos que anunció y ahora está decepcionando a las personas y cubriendo a quien no debería proteger y sin respuestas claras al pueblo, quien la puso en el poder. Marta Alvarado comenta, en el Parque San Jacinto están haciendo los trámites de la tarjeta única. El día de hoy fui. La persona que preguntaba del módulo San Juan de Dios pudiera tramitarla ahí. Saludos. Muchas gracias, Martita. Es usted muy gentil. Gracias por la respuesta ante la inquietud, efectivamente, de otra persona de nuestra audiencia, el señor Jesús, por cierto. Arturo, México está listo para el Mundial y por ahí una conocida marca que es de cervezas, ¿no? Va a regalar boletos.
Sí, es correcto, Mercedes. El tema de el Mundial, o para que se lleve a cabo el juego inaugural del Mundial, faltan exactamente 62 días, y entonces estamos hablando de que pues México asegura, Gabriela Cuevas, que es el enlace entre el gobierno de la República y la FIFA, está lista ya. De hecho, los primeros ensayos pues fueron estos juegos de repechaje que se llevaron a cabo en Guadalajara y en Monterrey. Vamos a escuchar a Gabriela Cuevas.
Para estos temas, primero, llevamos a cabo recorridos y simulacros con todas las autoridades federales, locales y FIFA. El de Guadalajara fue el 18 de marzo y los partidos de repechaje tuvieron un gran ambiente. Lo podemos ver hasta en la asistencia. Por ejemplo, en el de Guadalajara, el primer partido tuvo casi 41 mil asistentes y el segundo, el de la República Democrática del Congo contra Jamaica, casi 40 mil. Las cifras exactas están en la presentación. Y en el caso de Monterrey, tuvimos nuestro recorrido y simulacro el 20 de marzo y también con un gran ambiente en estos dos encuentros. En uno, 33,547 y en otro, prácticamente 50 mil personas.
Puede decirse que entradas así no, a lo mejor no se esperaban, pero como prácticamente estos juegos de repechaje ya eran o ya se pueden considerar como parte del Mundial, por eso es que justamente consideran que lo ocurrido o la respuesta del público durante estos duelos de repechaje pues fue justamente un inicio ya oficial del Mundial 2026 en nuestro país. Y pues bueno, sí, una marca de cerveza, bueno, ¿cómo podemos decirlo? El Grupo Modelo, que era 100% mexicana o con raíces españolas, pero ahora es los dueños son de Bélgica, pues van a obsequiar 500 boletos para los aficionados acudan al Mundial, pero tampoco piense que van a ser para cualquiera, van a ser para los ganadores de lo que el gobierno mexicano ha organizado y llama como el Mundial Social. Vamos a escuchar al presidente de Grupo Modelo en nuestro país, el señor Daniel Cosenso o Cochenso, y esto fue lo que dijo.
Regalaremos 500 boletos para la Copa Mundial de FIFA 2026 para los partidos que se llevarán a cabo en el país. Estos boletos serán asignados por el gobierno federal a ciudadanos mayores de edad que participen en los torneos del Mundial Social.
Pues ahí está justamente el señor Cochenso. Y nosotros nos despedimos. Mercedes, buenas noches.
Muy buenas noches, Arturo García Caudillo. Nos escuchamos mañana en sábado en Metrópoli.
Tempranito estamos al pendiente.
Perfecto, gracias. Y gracias a todo el equipo, César Preciado, Luz Balvaneda. También te veo mañana, querida Luz. Soy Mercedes Altamirano. Descanse, muy buenas noches y que tenga un estupendo fin de semana y un gran retorno a la actividad diaria normal el próximo lunes. Hasta entonces.